Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Queda mucho hasta que empiece el Mundial. En realidad queda poco. Lo que pasa es que, claro, a veces quedando poco se te puede hacer muy largo el viaje. Y al Madrid se le puede hacer muy largo el viaje. Y es evidente que los jugadores del Madrid, que en su mayoría van a jugar el Mundial, la cabeza la van a tener en el Mundial. Ahora ya, con Vinicius y Mbappé, si tienen que jugársela y si tienen que desgastarse, yo no digo que no vayan a darlo todo por el Madrid, pero es que, quieras que no, o sea, entre un partido en el que no te juegas gran cosa y la gran cita que les espera dentro de mes y medio, es que es evidente que el cuerpo te va a decir, cuidado, cuidado, ¿eh?
Sí, pero hay que pisar tres veces el Bernabéu, ¿eh, Juanma?
Sí, sí, sí.
O sea, tienes que pisarlo contra
Alavés, dudas.
Contra Oviedo y contra el Athletic Club de Bilbao. Y creo que ya el Bernabéu demostró el día del Levante
sí.
que, escucha, no se va a callar nada. Y va a ir con todo. Y si tiene que apuntar, va a ir directo. Y a los tótems, acuérdate, le cayó a Bellingham, le cayó a Vinicius, le cayó a Valverde, que por entonces estaba muy mal. O sea, ahí no se cortó absolutamente nadie. Con lo cual, si no quieren meter la pierna, yo entiendo por dónde va, porque hay Mundial y el Real Madrid ahora ya no se juega nada más que el honor. Pero el público va a estar fiscalizando y el público está muy mosca.
Con Mundial o sin Mundial, de todas maneras, si hacemos caso a lo que hemos visto esta temporada, correrán el día del Barça y poco más.
Sí.
No, ahora correrán siempre. Yo creo que contra el Alavés van a correr por el orgullo y porque saben que si no les van a señalar directamente a ellos. Y yo creo que ahora estarán pensando, a lo mejor no les ha dado tiempo todavía porque está muy reciente, pero que perder contra el Mallorca y contra el Girona, pues no estuvo bien, porque si estuvieras a 4 puntos, seguramente se podría vender. Bueno, vamos a intentarlo en la Liga, queda un partido en Barcelona, pero es que ahora de repente, a 15 de abril, no hay objetivos, a no ser que el Barça pierda 2 partidos, que no parece continuamente, pero que van a correr y que van a intentar salvar el orgullo, por lo menos.
Pero Guille, si no corrieron jugándose la Liga, que se la jugaban, que claro, tenían opciones, ¿van a correr claro ahora que no se la juegan? Por orgullo, bueno, si no tuvieron orgullo en ese momento, lo van a tener
ahora.
Saben
que están señalados.
Ya lo estaban.
Voy a preguntarle a Melchor, ¿qué ha hecho hoy el Madrid? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
El Madrid, ¿qué hace? Un día después del desastre de ayer, ¿qué es lo que ha hecho?
Bueno, la plantilla ha tenido descanso, mañana volverán al trabajo y en las oficinas pues mucho trabajo. En el Real Madrid se trabaja todos los días, no es cuando se produce una lesión, cuando se busca un sustituto, cuando hay que buscar un nuevo técnico, cuando se ponen a trabajar. Bueno, muchas actividades, entre otras, luego incluso algunas al margen de lo deportivo, ¿no? Hoy ha sido, han tenido que ir a funeral de Santa María. Y demás, pero bueno, trabajando ya en lo que es el futuro para que termine la temporada y pensando en las posibilidades y opciones que hay, ¿no? Para mejorar una plantilla que siguen pensando que es buena, que evidentemente necesita retoques, pero que no es tan mala como algunos quieren hacerla ver, ¿no?
Ha publicado hoy una información súper contundente Abraham Romero en El Mundo. Hola, Abraham, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy contundente porque yo admiro las informaciones que ponen nombres propios, o sea, que huyen un poco de las generalidades. Y en este artículo que ha publicado El Mundo salen muchos nombres propios y en algunos casos sorprendentes. Voy a empezar por el tema de los entrenadores. En entrenadores das bastantes nombres. Yo no sé si crees que Arbeloa tiene alguna posibilidad de continuar, si hay alguna una mínima posibilidad de que siga Arbeloa, si es que alguien dice, pero ¿qué más da que siga Arbeloa?
La posibilidad de Arbeloa es la misma que tenía Xabi Alonso en diciembre, que es que el club no encuentre un sustituto. Xabi Alonso se tira el mes de diciembre entrenando al Madrid hasta la Supercopa de España porque el Madrid no encuentra un sustituto, acaba cayendo por su propio peso y llega Arbeloa. Creo que la única oportunidad de Arbeloa es esa. Yo veo muy difícil que, más allá de lo que haya conectado con el vestuario, que el vestuario esté de su lado, que haya conectado bien, es una temporada sin títulos. Es una temporada en la que el Madrid pierde con Arbeloa en la Copa, pierde con Arbeloa en Champions y pierde la Liga o se aleja de la Liga con Arbeloa en el cargo. Entonces, me parece muy complicado, muy complicado. Y de esa lista de nombres, algunos conocidos de estos años de la directiva, y otros, pues que habrá que esperar un poco al Mundial para ver qué puede pasar.
¿Pochettino es el que hay que esperar al Mundial?
Pochettino es el que más fácil lo tendría el Madrid para negociar, porque es un entrenador que está en una selección ahora mismo, dentro de que es la anfitriona, una de las anfitrionas del Mundial, como es Estados Unidos, lo tendría fácil a nivel contractual para salir de Estados Unidos y llegar al Madrid. Es un entrenador al que ya quiso el Madrid en su momento y es un entrenador de esos de la cuerda un poco de la dirección del club, que lo entienda la gente un poco como el caso de Zidane, Ancelotti. El otro en ese sentido sería José Mourinho. José Mourinho, que está un poco, digamos, respetándole por supuesto, pero un poco de vuelta ya, en el sentido de clubes a los que ha entrenado, pero también pensábamos que estaba de vuelta Ancelotti. Entonces, el Madrid quiere un entrenador de peso, un entrenador capaz de gestionar los egos de una plantilla pues que se ha agrietado en los últimos 2 años, y un entrenador de experiencia. La experiencia de Xavi Alonso no ha salido bien y dudo mucho, por lo que se desliza desde el club, que puedan repetir ese patrón con entrenadores como Nagelsmann o como Cesc Fábregas. Pueden ser un poco dentro de los jóvenes los que más pueden llamar la atención ahora mismo. Iría más hacia un nombre, pues eso. Teniendo en cuenta que Zidane, que es el favorito desde siempre, parece claro que va a entrenar a la selección francesa, que Jurgen Klopp no está por la labor.
Dices en la información que los fichajes, que ayer no fue titular ninguno, Hausen,
Carreras
y Mastantuono, se pueden llevar por delante, por ejemplo, el puesto de un hombre como Youni Calafat, el jefe de ojeadores.
Sí, a ver, los fichajes en los últimos años del Madrid no han salido todo lo bien que quisiera el club, tanto por los propios fichajes como por el caso que se le ha hecho desde el banquillo. Es decir, Xavi Alonso, por ejemplo, hubo una situación muy concreta con Enrique, que es una de las grandes inversiones del Madrid en los últimos años, y no ha cuajado esa conexión entre fichajes que hace el Madrid y cómo los utiliza luego el entrenador en el campo. El Madrid no quiere eso, el Madrid quiere que los fichajes estén en el campo, básicamente, que es lo que no pasó precisamente en Múnich, con los que nombras. Entonces, esa situación ha creado que Youni Calafat, que es jefe de ojeadores, pues tenga ahora mismo la situación complicada. Al Madrid le gustaría mejorar ese departamento, sea con la salida de uno, sea con el fichaje o la ayuda de otra persona que se pueda sumar en ese sentido al departamento. Y el otro puesto es el de Solari, que es director de fútbol, que es un puesto que ahora mismo pues tiene nombre, que es director de fútbol, pero que no tiene peso ahora mismo en las decisiones. Entonces, es cambiar un poco eso, mejorar un poco eso y tener un poco un departamento al uso.
Luego, Carvajal, todo apunta a que no se le va a renovar, ¿no?
Carvajal es uno de los tres que termina contrato, y yo creo que Carvajal tiene una conversación pendiente con el club. Es evidente que no ha jugado en los últimos partidos, que no ha sido importante en la fase decisiva de la temporada y que tiene muy, muy difícil ir al Mundial. Les queda una conversación pendiente. El segundo que termina contrato es Álava y el tercero es Rüdiger. De esos dos, Álava no va a seguir y Rüdiger está bastante cerca de su renovación.
Vale. ¿Y Asensio? ¿Le van a abrir las puertas para que se vaya?
Asensio le van a abrir las puertas para que se vaya. No tanto abrir las puertas como escuchar ofertas, que a veces es un poco diferente también de cara al jugador, porque el jugador tiene contrato, como puede pasar con otros, y es muy difícil que un jugador se quiera ir del Madrid. Entonces, lo que se le pondrá por la mesa es, mira, esta es tu situación va a ser esta la temporada que viene, quizá a lo mejor, como puede ser el caso de Ceballos, como lleva siendo el caso de Ceballos los últimos 2 años y medio, que se le han abierto las puertas, pero ha seguido en el Madrid porque la oferta no le convencía al jugador.
¿Gonzalo cedido y recuperar a Nico Paz y a Endrick?
Gonzalo cedido, por vuelo a lo mismo que con Xavi Alonso. El Madrid, a quien quiere potenciar y en el que quiere invertir minutos y tiempo, es en Endrick, que es el que le ha costado 50 millones de euros. Nico Paz ya ha tenido ese año fuera y es un fichaje barato, porque no debería costar al Madrid más de 10 millones recuperarle. Y Endrick es la gran apuesta del club a futuro para la delantera. Gonzalo sería un poco el mismo modus operandi que en los últimos años con los jóvenes del Castilla, es decir, una salida cedido con una opción de recompra con el 50% de los derechos, llamémoslo como queramos.
Y luego el as de bastos, Mbappé y Vinicius. ¿Qué va a pasar con Mbappé y con Vinicius?
Yo sé que hay mucha gente que los vendería hoy mismo por 20 millones cada uno, pero el club confía en los tres, en Mbappé, en Vinicius y en Bellingham. Son las grandes apuestas de esta generación y, como decía Melchor también, el club cree que hay más potencial del que se ha demostrado y del que le han conseguido sacar Xavi Alonso, Arbeloa y Ancelotti en su primer año, a los tres juntos. Creen que con un par de piezas, pues un medio centro y otro central, el equipo debería funcionar, que como demostró en Múnich, hasta la expulsión de Camavinga, es un equipo capaz de competir a los mejores de Europa si está conectado, si está conectado con el entrenador, si están conectados entre ellos. Es verdad que queda la incógnita y el matiz de la renovación de Vinicius, por eso creo también que el club ni se plantea venderlo ahora mismo, porque vender a Vinicius con un año y medio de contrato es, a nivel económico no tendría mucho sentido, el sentido tendría renovarlo, subir ese valor de mercado, esa capacidad que tendría el club para en una negociación y ver en unos meses qué pasaría. Pero el club confía en los tres y quiere que el entrenador que venga, que tenga peso, que sea gestor de egos, que sea Ancelotti, pero sin ser Ancelotti, yo creo, claro. Volver un poco a lo mismo, confíe en los tres.
Abraham Romero, El Mundo, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues esto va a ser más o menos un poco... yo creo que es el comienzo, digamos, o sea, o las intenciones. Otra cosa es lo que puedes hacer, también te lo digo, ¿eh?
Sí,
otra
porque
es lo
cuando,
que tú quieras, otra es lo que puedas.
Cuando pasan estas cosas, Juanma, salen muchísimos nombres, pero es cierto que luego no todo es tan fácil. Mira, claro. El caso de Ceballos, creo que se llevan 3 años intentando que salga el Betis, que salga el Olympique de Marsella. Sobre todo la del Olympique de Marsella. Y luego te quedas ahí que no lo consigues. Creo que hay un nombre que... No me he dado cuenta si lo hemos nombrado, que Rüdiger.
Sí.
Que yo creo que Rüdiger sí que va a tener esa continuidad.
No, ha dicho que de los tres que acaban contrato va a renovar.
Claro, o sea, Rüdiger la continuidad. Jacobo Ramón creo que es un nombre que hay que tener ahí en cuenta para recuperarlo como central en el caso de que salga Asencio. Ojo con la llegada...
¿Qué ha pasado con Asencio? Es una cosa...
Curioso, llamativo.
Misteriosa incluso. Y repentina.
No, bueno, ya contamos en su día el problema que había habido. El chico había estado forzando... con problemas físicos, porque recordemos que el Madrid ha estado jugando gran parte de la temporada entre 5 y 10 lesionados.
Viene del partido de Vigo, todo. El lío se formó porque él estaba con molestias antes del partido de Vigo, había muchas bajas en ese partido, él jugó el partido, el Madrid ganó y a partir...
Luego llegó el City y no jugó.
Y no jugó.
Entonces se fue a hablar con Arbeloa y a partir de ahí hubo unas diferencias, luego hubo que pedir disculpas, etcétera, etcétera, y desde entonces no ha vuelto a entrar en convocatorias. La última, por ejemplo, se cae a última hora por una gastroenteritis, que por cierto ha tenido varias ya esta temporada. Así que es uno de los jugadores que por los que se podría escuchar ofertas, también por Fran García. Vamos a ver si incluso por Mastantuono y por Brahim. Es que va a depender mucho de luego la salida.
Y el nombre, y el que tiene cartel, mucho cartel, que es Camavinga.
Un poco menos ahora.
Bueno,
Camavinga no se quiere ir del Real Madrid, como no se quiere ir.
A ver, yo creo que es un futbolista, todos coincidimos, tiene muy buenas condiciones, pero está estancado en el Real Madrid, ni para adelante ni para atrás.
¿Es titular con Francia, Camavinga?
No siempre.
No.
Vale.
Pero lo que sí que tiene es muy buen cartel en el fútbol europeo. O sea, en Premier es un estilo de futbolista muy vistoso que puede tener una venta, yo creo que por bastantes millones. A mí me da la impresión de que el Real Madrid escucharía.
No, el Madrid va a escuchar, lo que pasa que a mí, por lo que me dice el entorno de Eduardo, no está por la labor de salir del Real Madrid, ¿eh? Va a ser complicado, es que nadie quiere irse del Real Madrid, entonces el Real Madrid no echa nunca a nadie, ni fuerza a nadie a salir, y eso es un hándicap que tiene para esos contratos que hace cuando llegan los jugadores largos, pues si no cuajan, pues luego es una dificultad añadida. Y déjame añadir, Juanma, sobre el tema de Vinicius. Hay sintonía, los dos quieren seguir, el Real Madrid quiere que siga, Vinicius quiere que siga y el caballo de batalla va a ser evidentemente la cuestión económica, que baje las pretensiones Vinicius, porque las pretensiones que tenía en estos momentos no son las adecuadas, pero tampoco corre prisa. Yo sé que hay una palabra que a ti te hace mucha gracia cuando preguntas cosas del Real Madrid.
Tranquilidad. Digo,
bueno, tranquilidad. Pues eso es lo que te dicen ahora mismo, que llevan otros pasos y otros ritmos.
¿Sabes qué pasa? Que yo, a los que tanto transmitís, no digo que lo digas tú, transmitís esa tranquilidad.
No, yo digo lo que
cuando, eso, que, a eso me refiero, dicen, claro. A eso me refiero, a lo que tú transmites, que no es que tú lo pienses o que lo digas, que no te lo inventas, que es lo que te dicen a ti, tranquilidad. Yo digo... Vale, tranquilidad, pero ojo, ya son 2 años. Son 2 años.
Sí.
O sea, hasta cierto punto, tranquilidad. Porque vamos a ver cómo está de tranquilo el Bernabéu en estos 3 partidos que quedan de liga. Tranquilidad, no. Si te gastas 160 millones en fichajes y eres el Real Madrid, no puedes estar tranquilo viendo que el Madrid gana la Liga, que el Atleti está en semifinales de Champions y que los grandes clubes europeos están dando pasos hacia adelante y tú no das pasos hacia adelante.
En
y
este
resulta que estás viendo al City como en otra órbita, al Bayern de Múnich en otra órbita, al Paris Saint-Germain en otra órbita. No, tú eres el Madrid. O sea, no puedes decir, cuando voy a jugar con esto, es que estos son los primeros de Europa. No, el primero de Europa tiene que ser el Madrid. Así de claro. Bueno,
en eso trabajan, pero cuando digo tranquilidad es tranquilidad porque hay tiempo para tomar decisiones. Que los tiempos no son los mismos los que llevamos en el medio de comunicación o los aficionados que el propio club, que sabe lo que tiene que decir. Pero y es luego... un poco lo que te he dicho anteriormente. Hay gente que cree que hay que hacer una limpia total y en el Real Madrid, al menos por lo que me dicen, insisto, que las decisiones se van a tomar a final de temporada. No nos olvidemos que hay Mundial de por medio. No va a haber tantos cambios como
mira,
se,
Flick
se
apunta, no hizo, ¿eh? Cuando llegó, no hizo una limpia total. Respecto a Xavi, no tocó nada, Flick, prácticamente.
Es que
y cambió
es
el equipo.
Había, pero tampoco económicamente entrenar, se podía hacer
pero es que estamos siempre lo mismo. Es que estos análisis no se pueden hacer después de una derrota como la de ayer y después de la trayectoria.
Bueno, es una temporada. Liga. Es una temporada.
Pero no puedes hacerlo así. Tú tienes que analizar.
Dos temporadas.
Bueno, no puedes estar permanentemente siendo el número uno de Europa. En la última década del Real Madrid...
No, de la Liga tampoco.
De Europa y otra cosa no ganar nada.
En la última década del Real Madrid, desde el 2000 hasta ahora, es el número uno de Europa
pero,
con diferencia.
Pero una cosa, Joseba, es que estamos aquí 16 de abril y está... Perdona, es que está 9 puntos en la Liga.
Bueno, ¿y qué pasa? Pues tiene un año malo, tiene dos años malos, pero eso es normal. Sí, es normal que la exigencia sea máxima también con un club como el del Real Madrid, pero es normal también que los resultados no lleguen todos los años.
Yo aprovechando...
Lo que te quiero decir es que ahora parece que hay que derribar todo el edificio. Tú coges uno por uno los jugadores del Real Madrid y cualquier entrenador del mundo de los 25 ahora que tiene ahora se queda
Joseba,
con 19-20 perfectamente.
Joseba, yo no digo que haya que ganar siempre, yo lo entiendo, ¿eh? No hay que ganar siempre. Lo que digo es que el Madrid no puede estar sin competir la Liga a mediados de abril.
Bueno, pues hay años
ese
en los
ese
que
es
pasa.
El drama.
Hay años en los que pasa.
No, tan claro, pronto, pero, tan pronto.
Pero, bueno, pues pero, el año pasado
allá,
también
pero
pasó.
Más allá de eso, Joseba, yo lo que tendrán que analizar es por qué creen que ha pasado. Yo lo que estoy interpretando de lo que nos dice la gente que está cerca del Real Madrid es que creen que hay plantilla para mucho más.
Por supuesto que sí.
Bueno, yo
y sobre todo, Gonzalo, permíteme decir una cosa, sobre todo... argumentan que ha habido muchísimos lesionados desde el principio de temporada.
Bueno, pero si tienen
eso les ha pasado a todos los equipos de Europa.
Yo no tengo duda de que eso haya influido, pero también creo que sería un gran error que no se haga cierta autocrítica a la hora de la confección de la plantilla, porque es que hay que recordar que según se han ido apagando Kroos y Modric, que son jugadores que sabías que por edad y que por finalización de contrato o de carrera deportiva sabías que se iban a ir jubilando... No les has fichado ningún sustituto, bueno, ninguno. En esas posiciones, a la hora de generar fútbol, ninguno.
Uf, ya no quería decir algo.
Sí, sí, yo entiendo que después de una derrota así, todo el mundo quiera vender a todo el mundo. Claro. Estoy de acuerdo que se puede reconstruir con la base que tienes, con retoques. El Madrid ha hecho 3 o 4 fichajes cada año, los de esta temporada no han salido bien. Pero para mí la clave es el entrenador. ¿Tú vas a traer a un entrenador para el que le vas a dar confianza y le vas a permitir trabajar? ¿O va a depender de que los resultados en octubre o en noviembre sean malos? Porque es que entonces quédate con Arbeloa, que ya conoce a la plantilla y que tiene una buena sintonía con la plantilla, parece. Yo creo que no es el entrenador mejor.
¿Tú apuestas por la continuidad de Arbeloa?
Espera, creo que hay entrenadores mejores que Arbeloa. Pero si vas a traer a Arteta, pongo un nombre, para que pase como con Xabi Alonso,
claro,
que no, con octubre y noviembre, en cuanto pierde 4 partidos, le quitas la confianza, claro, quédate con alguien
¿cuatro?
De la casa.
4, no 1.
Yo es que creo que el Madrid no iría por una... O sea, creo que si se mueve en este mercado, será para rendimiento inmediato, tanto en futbolistas como en entrenador. O sea, ya un tercer año en blanco, no. Claro. O sea, ya van a ir a por
Mónica. Mónica.
No, es que a mí me llama mucho la atención lo de es quieren un entrenador que gestione los egos. Pero vamos a ver, si tenían Ancelotti, que nadie mejor que Ancelotti para gestionar egos, y se tuvo que ir Ancelotti. Si vino Xabi Alonso, que intentó precisamente gestionar eso, y le echaron...
No, perdona. Es que cuando hubo un problema con un ego, se pusieron del lado del ego.
Efectivamente, es lo que iba a decir. O sea, el club se puso del lado del ego, pero no ese día. Se puso el del lado del ego el famoso día del Balón de Oro. Es decir, que el club siempre está del lado del ego. Entonces, tienes que decidir, pero no puedes vender que buscas a un gestor de egos cuando luego no le dejas gestionar nada.
Claro.
Y bueno, luego otra cosa, las salidas de los jugadores que estáis hablando, o sea, habláis de Endrick como si Endrick le tuvo Ancelotti, le tuvo Xabi Alonso y no le convenció a ninguno de los dos. Para mí ambos son muy buenos entrenadores. No sé, que tampoco vendamos que es que ahora la solución del Madrid es que vuelva Endrick, porque yo creo que no lo es. Creo que hay problemas estructurales muy gordos que el Real Madrid tiene la obligación de afrontar,
claro,
como por ejemplo la la conexión entre Mbappé y Vinicius. O sea, es que eso no ha funcionado el año pasado, no ha funcionado este año, y yo dudo que funcione.
Rápidamente, Melchor, en segundos, dime rápido.
Sobre el tema de los egos, eso al menos no es información mía, que quieran buscar un entrenador que gestione egos. Lo que quiere es un entrenador con experiencia, ganador, y que lleve al Real Madrid pues a la historia que llevaba en los últimos años. Pero es que ahora mismo en el mercado no hay nadie así, en ese perfil. Podríamos hablar de Zidane, pero Zidane está claro que va a coger a Francia. Mourinho ya ha pasado la oportunidad. Jürgen Klopp, que es el que podría haber gustado y que fue el que tantearon antes cuando empezaron las cosas mal con Xavi Alonso, no está por la labor de entrenar. Así que ahora mismo es que no hay nadie que te garantice ese perfil de técnico experimentado.
Hay uno. Con... Scaloni ha gestionado el ego de
yo,
Messi.
Yo tengo uno perfecto.
Sí, sí. Luis si todos podemos tener alguno, pero os estoy diciendo que
Luis Enrique,
no tiene ningún
oye,
perfil.
Si lo que,
o el Simeone.
Escucha,
de los dos,
lo que estáis diciendo, o Simeone o Luis Enrique.
Claro. No, hay uno que va a empezar a sonar, yo estoy convencido que es Deschamps. Deschamps va a empezar a sonar porque va a dejar Francia.
Ya suena.
A mí no me gusta cómo juega, pero tiene experiencia, ha ganado un mundial, entrena Mbappé y a Chouameni.
De los entrenadores más aburridos.
Sí, pero bueno, ya veréis cómo suena.
Suena muy ilusionante.
Pero ¿sabe lo que es un vestuario lleno de tótems? Manejar eso.
Pero, hombre, Ancelotti conocería también.
Sí, por eso. Pues Ancelotti es el entrenador más exitoso de la historia del Real Madrid.
Sí, pero
no fue
capaz de hacerlo
en el
con
cuarto
este
año,
equipo.
Porque
con
ya
este
estaba
equipo.
Quemado, claro, pero los tres primeros años fueron sensacionales sí, de su segunda etapa. Vale, quiero decirte que este hombre conoce perfectamente lo que es manejar un vestuario complicado, sabe perfectamente llevarse con Mbappé, yo por eso veo que esa línea podría funcionar, y es un tío que, sí, juega feo, pero es de los de, escucha, supérame, méteme gol y yo cuando te coja te machaco. O sea, creo que le va como anillo al dedo.
¿Cuánto te ilusiona Deschamps?
Muchísimo. ¿A mí? Muchísimo. ¿Como entrenador serio? ¿Sí? Bastante.
Mira, ya hemos encontrado uno.
O sea, que el problema del Madrid, vamos a hacer creer que el problema del Madrid es el entrenador, ¿no?
Gracias, Melchor. Melchor, un abrazo.
El próximo día, Juanma, pregúntale al Moro por Deschamps.
¿A Morientes?
Sí.
Ah, vale.
Olympique de Marsella, ¿no? Tuvo.
Venga, gracias. Hasta luego, Melchor.
Valencia.
Deschamps habla muy bien. Marsella. Morientes habla bien de Deschamps.
No, Cañizares habla bien de Deschamps. No, Morientes no lo sé, a lo mejor también.
Morientes habla
pero,
muy bien.
Pero yo lo recuerdo.
Morientes habla muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y Cañete
bien.
También.
Pues compañero suyo, pues mira, oye. Vale,
me parece perfecto. Que sí. Que...
Yo hablo muy bien de Víctor Navarro, por ejemplo.
Es
muy bien,
es muy buen entrenador.
Con razón.
Muy aparte buen maneja muy bien los egos pero también.
Eso es lo que peor lleva.
Suena para Madrid.
Tiene muchas relaciones con gente con mucho ego.
Y no
lo
las
que
maneja.
Le puede perder es porque la noche
le está empezando a confundir. Bueno, Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas, Víctor.
No, que no me confunde. Buenas noches. No, de verdad. Pero bueno, si hay gente, sí, tótems. Pero sois muchos tótems los que estáis por aquí y tal.
No, pero.
Yo sé que no te refieres.
Te mueves en esferas que están a unos niveles muy, muy importantes también en la comunicación.
Bueno, no sé. Bueno, estoy con vosotros aquí, ¿no? Estoy en el partidazo.
Sí, no, pero nosotros ahora, fíjate.
O sea, ya sé a lo que te refieres, pero hay que poner en valor todo, sí.
Muy bien. Qué seriedad,
de modesto, claro,
es modesto que es otra persona, no. De Navarrosa, Víctor Navarro, hay una distancia abismal.
Son además, te das cuenta que habla y nos callamos todos.
Sí, sí, sí. Tiene un tono perfecto.
Eso es lo que más me ha sorprendido.
Sí, sí, sí.
Es respeto.
Víctor, ¿el Barça ha vuelto a mandar una queja formal a la UEFA?
¿Otra? Sí, esta tarde, un comunicado, el segundo comunicado que hacen estas últimas semanas, este de 4 párrafos, enviado a las 6:30 concretamente, y lo más importante es que dicen de estos 4 párrafos que el club considera que los 2 partidos, estos cuartos de final contra el Atlético, se produjeron decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas de la aplicación incorrecta, dicen, del reglamento, y de una falta de intervención adecuada del VAR en acciones de clara trascendencia. Además, dice este comunicado del FC Barcelona que la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y del resultado final de esta eliminatoria de cuartos contra el Atlético, comportando un perjuicio deportivo y económico para el Barça. Eso es lo más importante de este comunicado, esta queja formal que escuchábamos ayer a Laporta, que lo decía la entrada del Godó, cuando entraba a ver el tenis, pues el club ya ha hecho este comunicado.
Hombre, Laporta ha sido más contundente que el comunicado, ¿eh? O que la queja formal.
Luego, sí. Madre
mía. Laporta estuvo muy, muy duro, muy duro. Perfecto, Víctor, pues nada.
¿Se repite el partido la semana que viene?
No.
Es una cosa.
Te mandamos un abrazo, Víctor. Disfruta.
Bueno, y Messi, que ha comprado el Cornellà.
Es verdad, Messi ha comprado el Cornellà.
Sí, sí.
Y que tiene el estadio a 15 metros del Español. Son anexos, el estadio, el RCD Stadium y el no municipal del Cornellà.
¿Ah, sí?
Están al lado. Sí, sí, al lado están.
Sí, se puede ir andando, vamos, cruzas una...
Sí, sí, pues... de hecho están separados por las vallas, bueno, el parking del Cornellà y el del RCD Stadium.
Ah,
sí.
Vale. ¿Y cómo le ha dado por comprar el Cornellà?
No sé, pero pues
mira, ha comprado el 100%
de Andorra.
¿El Cornellà está en tercera ref?
Sí, en tercera ref. Sí, está a 5 puntos del líder, que es el Manresa. Está en puestos de playoff para ascender a segunda federación. Lo máximo que ha alcanzado es primera federación y un playoff en 2020 para ascender a segunda, que perdió en el último partido. Es lo máximo que a lo que ha llegado el Cornellà. Un Cornellà que en la cantera ha tenido es de una de las mejores canteras de Cataluña. Gerard Martín, Jordi Alba, Raya, Puado, pues todos esos en la cantera, y en el comunicado destaca que Messi apuesta por esta cantera y que es un proyecto a largo plazo, que es a visión a largo plazo y tiene un plan estratégico.
Pero que para Messi, con lo que tiene, esto será calderilla.
Ya, no, si yo hablo más desde el punto de vista de la un club. Una,
o, sí, bueno, cuidado con la calderilla, Joseba, que el fútbol es deficitario, ¿eh? El fútbol más allá
de... ¿Para una cantera como la de Messi?
Del fútbol profesional, puede ser. O sea, no te creas
¿qué le puede costar un club?
Acaba de decirte ahora los jugadores que habían salido de la cantera del Cornellà. Estos clubes, si tienen jugadores que luego llegan lejos, por los derechos de formación, ganan mucho dinero. Sí.
Bueno, entonces, pues aunque no gane, que es Messi, que Messi podría comprarse.
No, lo compro con, no, pero yo supongo que Messi, todas las empresas que tiene Messi, pues habrá gente que está trabajando en torno a él, comunicación, fútbol, no sé qué, entrenador, no sé qué, y encontrarán ahí, pues eso, una especie de
cuando se metes por algo, ¿no?
De dar trabajo a toda la gente que tiene alrededor también Messi.
Bueno, que todos los jugadores, de todas formas, que se meten en negocios no siempre salen bien.
Pero habrá medio estudiado.
Que se puede meter y le... Bueno, sí, lo tendrá estudiado, pero que también le podría salir mal.
Sí, pero le apetecerá.
Hemos querido hablar con el Cornellà y, por supuesto, no hacen declaraciones.
¿No?
Tercera ref, ¿eh? No hay declaraciones.
No han dicho por qué, ¿no?
No, que...
Pues como su propietario, tampoco hacía declaraciones.
Bueno, es importante no promocionar mucho al equipo.
Sí, claro.
Tercera red. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mensaje rápido que vamos con los Americans.
Estos 3 partidos en el Bernabéu serán una pesadilla para algunos jugadores y para Florentino Pérez. Basta de tomarse a broma el club. Otro en la misma línea decía, pitada monumental para Vinicius. Estamos hartos, muy hartos. Pañolada y silbidos. A mí el entrenador que más me encaja en el Madrid es Lionel Scaloni. Otro decía que el ideal sería Roberto Martínez. Eduardo Camavinga tendrá que ser traspasado y mira que Camavinga a mí me ha gustado mucho. Otro decía, ya veréis a Vinicius presionar con Brasil este verano y en septiembre Florentino lo recibirá con el nuevo contrato multimillonario. Y este me ha sorprendido, dice un oyente, como madridista, después de las rachas de Champions, no me preocupan en absoluto 2 años en blanco.
Compañeros, gracias, me voy con los Americans. Ha sido un placer. Oye, buen programa habéis hecho, ¿eh?
Como siempre, un poco, ¿no? siempre.
Estoy muy contento hoy. Muy contento.
Lo que se espera de nosotros.
No daba un duro por vosotros. El sábado os espero a todos, que trabajamos. Adiós, adiós.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium, tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wasch. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
The Americans continúan Senabre y Luis y aparecen Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Oye, me saltó un clip el otro día en Instagram que era Bryan Adams cantando esta canción en directo en un concierto y le salió un loco.
A cantar esta canción.
Te lo juro.
10 segundos y se lo llevan.
Sí, sí.
Y Bryan Adams decide.
No, pero lo mejor es que Bryan Adams sigue con la guitarra sí. Mientras el loco le quita el micrófono a Bryan Adams y empieza a cantar. Y luego se lo llevan y Bryan Adams continúa donde le había dejado el loco.
Tal cual.
¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí,
o sea, el loco cantó 2 frases o 3 frases. Y lo que hizo Bryan Adams es seguir después de las frases
del
loco.
Al loco se lo llevan y se lo han cantado de la
ha
vida.
Ha sido fue el dueto más peligroso de la historia de la
pero
música.
Se adaptó a todo.
Sí, muy bien salvado, ¿no? Muy bien salvado.
Pero, o sea, se sabe que el tío...
Las imágenes no dejaban lugar a la duda.
Por sí mismas.
Es evidente que no era un montaje para ganar likes en Instagram.
Vale,
a veces... Porque el paso atrás de Bryan Adams es un paso de verdad.
Sí, con la guitarra así apuntando, ¿no?
Sí, sí. Le deja el micrófono diciendo, si lo que quieres cantar, adelante.
Como si te quieres llevar la
cara.
Yo creo que dijo, lo mejor que nos puede pasar es que cante.
Correcto, correcto. Quiere cantar, que cante.
Bueno, dicho esto, Parra, yo creo que quedó muy claro el otro día todos los playoffs y los play-ins.
Ha habido llamadas de gente que quería rememorar.
Perfecto.
No, ahora ya está claro, ¿eh? Ahora ya está mucho mejor. ¿Cómo queda el playoff del este y del oeste? En el oeste, Oklahoma va a jugar contra el que gane mañana el Suns Warriors. Es el último partido que queda de play-in. Juegan los Suns contra los Warriors para ver quién es octavo y será el rival de Oklahoma. Los Spurs jugarán contra Portland, que ganó su partido de play-in. Los Nuggets contra los Wolves y los Lakers contra Houston. Eso en el oeste. Y en el este... Los Pistons contra el vencedor del Magic Hornets, que se juega mañana a 1:30 a.m. Los Celtics contra los Sixers, que ganaron ayer a Orlando. Los Knicks contra los Hawks. Y los Cavaliers contra los Raptors. Hay buenas series. Yo creo que históricamente la mejor de todas es el Celtics-Sixers, sí. Porque son dos rivales de toda la vida.
Vale. Las audiencias de la temporada han arrojado datos positivos, ¿no, Pani?
Muchos, muy positivos. Bueno... La NBA ha dado solamente la cifra de visionarios en bruto, que son 170 millones.
Que no es lo mismo que visionarios brutos.
Que visionarios brutos. Que no hay que confundir con el share, es decir, con
el porcentaje.
La media, el porcentaje de visión. Pero sí que es verdad que es el mejor dato en 24 años. Cuando analizas los datos y cuando hablas con gente de la NBA, ¿qué te dicen? Bueno, pues que el mayor factor... para entender este gran crecimiento de audiencia televisiva para la NBA es la plataforma de streaming, en concreto Prime Video, Amazon.
Claro.
Porque ha atraído, como ya esperaba el comisionado Adam Silver, audiencia más joven, porque la audiencia joven no ve televisión, ve a través de distintos dispositivos, sí, streaming.
Tablets, y en particular, ordenadores, móviles, etcétera. Sí, sí,
eso
sí,
contando sí, también que jugadores como Víctor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic y tal, pues tienen un interés ya no solamente a nivel Estados Unidos, sino a sí, nivel global.
Oye, Luis, el otro día, no sé quién dijo que había escrito el libro a través del teléfono móvil, escribiendo en su móvil. ¿Tú los libros que has escrito, alguna vez has escrito alguna página en tu móvil? O sea, que estás en un sitio y de repente tienes una inspiración y dices, voy a escribir estas dos páginas aquí en las notas y luego ya la paso al ordenador.
No, ni una sola página, vale, en el móvil. O sea, sí que escribo cosas en el móvil, anoto en notas ideas o personajes.
Vale,
o
alguna cosa es una nota,
pero lo que es la narración en sí, ¿no?
No, no, vale, no. Vale, la verdad es que no.
¿Y series? ¿Ves en móvil?
Sí. ¿Sí? Sí, series y pelis veo en móvil.
¿En móvil?
Sí, no es habitual, pero sí, sí, claro. Es que te voy a decir una cosa. Si te gusta mucho el cine o las series, es una herramienta fantástica, porque tienes más tiempo para poder verlas. Porque estás sí, con el móvil permanentemente encima.
Yo es que del iPad no bajo.
Pero te voy a decir una cosa. El móvil, si tienes un buen móvil, con AirPods es una experiencia muy buena. No es lo mismo que verlo en casa, en una pantalla, pero es una experiencia muy buena.
Vale.
De verdad, pruébalo,
¿Tú lo ves con móvil algunas pelis?
Yo soy de los tuyos, Juanma. Yo, pantalla grande. Y a veces me cuesta iPad y depende de la serie. Si es una serie basada en diálogos y personajes y tal, la puedo ver en el portátil o en el iPad. Pero como sea una cosa que tenga explosiones, acciones, secuencias de acción y tal, o la veo en un pantallote o ya no la veo.
Estoy viendo Yellowstone ahora.
Ah, has empezado al final.
Sí, estoy acabando la tercera temporada.
No habías dicho nada.
Y claro, es que los paisajes de Montana...
Claro.
Es que...
Eso en un móvil, eso, en un móvil.
Claro, es una serie que merece la pena una pantalla grande.
Yo creo
claro,
que Yellowstone, yo la he visto en pantalla grande, pero la puedes ver en móvil porque los diálogos son impresionantes.
Sí, pero bueno.
Pues te voy a decir una cosa, si estás llegando. El arranque de la cuarta temporada es alucinante. El capítulo 1 de la temporada 4 es alucinante.
Vale, pues me quedan dos capítulos para eso.
Pues lo vas a disfrutar.
Pues igual los veo yo en tu casa.
Sírvete, sírvete.
Muy bien. La NBA permite a Doncic, que estaba hoy, como hemos contado antes, ahí
con Djokovic.
No, en el Movistar Arena.
En el Movistar
Arena.
Cuando le llama Wizzit en 10 años y ahora que ya lo se va así, le llama así.
No, pues es que además es que es Movistar.
Menos mal que...
Doncic y Cunningham optar a los premios de la temporada, Dani.
Sí, ha habido mucha polémica con esto, por la NBA lleva semanas enteras hablando de esta cuestión. De hecho, le preguntaron a Wembanyama el otro día en una rueda de prensa que yo recomiendo que veáis porque se pone a hacer porcentajes y a hacer cálculos matemáticos en directo. Wembanyama empieza, bueno, sí, a ver, si juegan el 80% de los minutos de 75 partidos serían 2,3, tal, no sé qué. Bueno, el tema es que hay una restricción para ser votado como MVP, que es haber jugado un mínimo de 65 partidos por temporada. Y Cunningham y Doncic lo han hecho muy bien este año, de hecho Doncic es el máximo anotador de la NBA, pero han jugado 63, entonces no eran elegibles, tú no los podías votar para el MVP. Hasta hoy, que ESPN ha anunciado que la NBA se salta la norma de forma extraordinaria, les perdona, por decirlo así, y pueden ser elegibles. Y eso ha generado polémica porque en Boston, por ejemplo, no ha gustado, porque Jaylen Brown... pues hubo un año que se tuvo que comer esta restricción y no optó. Además, es probable que salga del mejor quinteto ahora que pueden votar a esto. O sea que hay una cierta polémica, pero al final la NBA ha decidido ser benevolente con Doncic.
Vale.
Sobre todo.
El otro día hablamos con Ada Aymara de Americans. Fechas y horarios para el draft de la NBA, Luis.
Sí, tenemos que estar pendientes porque lo hacen en dos tandas. Antiguamente el draft era un día, ahora es en dos días. Yo no entiendo la lógica porque hacen primero la primera ronda y al día siguiente la segunda ronda. Y yo creo que sería más emocionante hacer primero la segunda ronda, que son las selecciones más bajas, y luego hacer la primera ronda, porque lo que pasa es que la segunda ronda ya no la ve tanta gente. Yo creo que tiene menos interés. Pero bueno, la primera ronda que nos importa, porque ahí va a estar Ada Aymara, veremos si finalmente alcanza el top 10, aunque lo tiene complicado, será el día 23 de junio, martes, ¿vale? A las 8 de la tarde, hora americana, que serán como las 2 de la mañana, hora de aquí. Y el día siguiente, el miércoles 24 de junio, segunda ronda a las 8. Ahí puede salir, si no me equivoco, Sergio Larrea, ¿no?
Y Baba Miller.
Efectivamente. Y a mí, desde luego, el jugador de Valencia Basket, Sergio, me parece espectacular. Me parece que puede hacer carrera perfectamente en la NBA.
Pues ya venimos de un draft femenino de récord para nosotros.
El mejor de la historia, a todos los niveles.
Y asturianas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, sabes que...
No, que yo estoy...
Sabes que Marta Suárez, en su Instagram, se denomina como la asturiana alta esa. O sea, es lo que tiene puesta ella en su...
¿La asturiana?
La asturiana alta esa.
Ah, alta esa. Sí.
La asturiana... ¿Quién eres tú? Yo, la asturiana... En el número 3, Aba Fam, que iguala a Pau Gasol, que está muy bien por la 7, el Storm. En el número 7, Illena Martín, que ya dijo la general manager de las de Portland que no va a ir este año para allá, porque quiere descansar en verano para jugar el Mundial y estar sana. Y Gerard Martín es la primera elección de la historia de Portland, porque es una franquicia de nueva creación, o sea, es algo también histórico. Y en el 16º puesto, las Storm eligieron a Marta Suárez, que se va a las Valkyries de San Francisco. Hicieron un intercambio de opciones del draft y para mí es la que mejor destino tiene a nivel ciudad. Seattle está guapo también, pero Seattle llueve mucho. En Portland es donde más llueve de Estados Unidos y San Francisco para vivir es una ciudad muy chula.
Uh-huh. Y el nuevo contrato, que es récord de una de las mejores jugadoras del mundo, Pani.
Pues sí, y se llama Aja Wilson y ha firmado el contrato más importante en la historia de la WNBA, que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí en anteriores programas sobre el hecho de que las mujeres de la WNBA han firmado un nuevo convenio colectivo muy satisfactorio para ellas, desde luego mucho mejor que las condiciones que tenían antes, y firma por 3 años y $5 millones. Obviamente, las mujeres, lógico, de la WNBA están muy lejos de las cantidades tan grandes y tan ingentes que tienen los jugadores de la NBA, pero esto es un contrato muy bueno. ¿Por qué se lo ha ganado Aja Wilson? Porque si Caitlin Clark en el futuro, que es muy probable que lo haga, no dice lo contrario, es la mejor jugadora de la liga. Varias veces MVP de la WNBA, 2 veces campeona que yo recuerde con Las Vegas, medalla de oro con el equipo de Estados Unidos y también además jugadora defensiva del año, o sea que muy merecida.
En los últimos 5 años es la mejor jugadora del mundo, sin duda, y lo curioso es que es pareja de Bam Adebayo, que gana Bam Adebayo como, no te voy a decir que 10 veces lo que ella, pero casi.
Sí.
Y es bastante mejor jugador,
ella que él. Que suele pasar.
Bam Adebayo es de los 83 puntos con Miami.
Sí, suele pasar. Camiseta más vendida de la NBA y equipo que más ha ganado en merchandising.
¿Queréis jugar o os lo digo yo?
No, dilo.
Es Doncic seguro.
No es Doncic, la más vendida. Y
bueno, pues,
¿cuál que es?
Curry.
Paniagua, por algo es profe. Curry es la
camiseta que tengo yo.
Pues mira, por eso. Eso era una pista.
Claro.
Eso era una pista. Stephen Curry, la más vendida. La número 2, Luka Doncic, la que decía Parra. Y la número 3, a mí me parece muy sorprendente.
Wembanyama ya.
No, Wembanyama es el 4. Y el 5 es
LeBron. Branson.
Efectivamente.
Con Nueva York, el poder de Nueva York.
Número 3, Jalen Branson. 4, Wembanyama. 5, LeBron James. Y en las franquicias, curiosamente, en el tercer puesto, Boston Celtics, en abre. En el 2, Lakers, Parra. Y en el 1, los New York Knicks.
Knicks, normal, va todo el mundo de vacaciones allí, pues no. a poco
pues,
que...
Pues te digo una cosa, pues tiene bastante que ver más eso que la afición en sí.
Sí, claro. Hombre, claro.
Sí.
Pero,
claro,
es que va todo el mundo a Nueva York y todo el mundo compra algo de los Knicks.
Al Madison Square Garden, una camiseta.
O compras la taza de I Love New York
o la
camiseta de los Knicks.
Que valen lo mismo, más o menos.
Lo mismo.
Y cerramos con Coachella, 2026.
Sí, un clásico.
Estoy de ver los outfits de Coachella.
Ya me imagino.
No te pega demasiado ese tema, ¿no?
Sí, pero es que, ¿sabes el problema? Es lo de siempre. No es que quieran ir a Coachella, es que quieren que sepamos que han ido a Coachella.
Quieren aparecer.
Sí, no, todo el rato, o sea, es todo el rato. Voy a Coachella y es 24/7 con el móvil lo que estoy haciendo. Chico, disfruta.
Eso lo
dejo
yo con un colega el otro día. Si vas a un concierto, disfruta del concierto, claro, tío.
Oye, que yo voy a un concierto y sí, algo sí.
Sí, puedes hacer una foto,
pero
no
todo
está,
el día.
No está,
y me voy a poner esto y lo otro, y ahí estoy en el avión. Y joder, qué coñazo.
Pero es con todo, o sea.
Importa más el postureo que disfrutar el momento.
Si la gente no pudiese subir sus fotos a Instagram,
No iría a ningún sitio.
Por ejemplo, no viajaría tanto.
No
viaja. La gente va a la Torre Eiffel, a la Fontana de Trevi para hacer la foto.
Sí, sí.
Es
de la sensación de haber estado tú. O sea, yo no he ido en mi vida a un concierto de Rosalía. Yo sé que tú fuiste el otro día.
Sí, sí.
Yo tengo la sensación de haber ido a todos los que ha hecho ya en Barcelona, que no sé si son 3.
Vi el otro día un clip de lo de
Porque
Rosalía
he visto todos los vídeos desde todos los puntos de vista.
Sí.
Vi un clip el otro día del montaje de Rosalía y te entendí a la perfección. O sea,
está muy bien. Bueno, pero de Coachella iba a decir Dani lo de Justin Bieber, ¿no?
Justin Bieber, que tiene mucha relevancia porque estaba desaparecido en los escenarios, tiene problemas de salud física y mental, ha aparecido drogado en apariciones públicas previas y tal, y tenía morbo saber si iba a volver o no. Le han pagado $10 millones, el más caro de la historia de Coachella, el contrato más caro, superando a Beyoncé, pero el tema es que ha subido, Juanma, como subirías tú o yo a hacer un karaoke. Es decir, él sube con un ordenador, con una playlist, como si fuera de Spotify, de sus canciones,
y un micrófono. Entonces él pone la playlist y canta por encima, como si fuera un karaoke.
A mí me parece una vergüenza.
Y por eso le han pagado 10 kilos. Una para algunos es un genio, para otros es un
A mí me parece un genio por una cuestión. Los derechos de sus canciones las vendió, no son suyos. Si tú pones YouTube y pinchas ahí, y pincha todo el mundo ahí, la pasta es para ti.
No, hombre, pero...
A mí me parece un gesto de... Aparte de los 10 kilos que le han pagado, se ha tenido que ir a una alquilada de YouTube.
Así de claro, hombre. Está, no se paga un músico, no se paga una coreografía,
no sé qué.
Oye, la música también tiene su liturgia, ¿no? Sus equipos de trabajo, de producción, de todo. Si no, si todos hicieran lo de Justin Bieber, ¿de qué vivía la gente? Sí. Bueno, Americans.
Esto pasaba con Milli Vanilli, ¿no? Que hacían playback.
Oh, sí, pero eso es distinto. lo hacían, pero decían que no lo hacían.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Sí,
sí. Hay una película.
De Milli Vanilli, ¿no?
¡Hasta luego, Americans!
¡Hasta luego!
¡Adiós! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos el sábado, programación especial con la final de Copa. Mañana Joseba también en la previa, programación especial en el partidazo desde las 11:30. Y, por supuesto, el domingo, tertulión especial también con la final de Copa. Ha sido un placer. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.